Bueno, ¿cómo nos gusta esta estupenda música de Peter Stone? No, no es la música de la triste, ¿eh? ¿Qué podía ser? Porque la verdad que a mí personalmente me gusta más la música de Peter, nuestro habitual colaborador en Radio Cine, un estupendo músico al que, bueno, pues ya sabéis, ponemos aquí, pues, en este intercambio que estamos haciendo con músicos independientes, algunas de sus melodías, y podéis contactar con él para que, bueno, en algún proyecto que tengáis audiovisual, algún cortometraje o algún proyecto publicitario, algún largo, quién sabe, él os haga la música. Ahora lo que estamos ya es en la sección de Anticríticas, este programa que básicamente en Radio Cine se dedica a criticar las películas antes de que se estrenen. Nos adelantamos así a los estrenos y os damos las pistas de qué película puede ser más interesante que vayáis a ver. En fin, durante pues los próximos meses intentaremos que cada semana la película más destacada, o la que nosotros creamos que sea más destacada, reciba una antecrítica aquí en Radio Cine. Y en este caso, evidentemente, esta semana le tocaba a La Triste, que es uno de los grandes estrenos del cine español, por lo menos en cuanto a repercusión publicitaria, y que sin más dilación os vamos a decir que la verdad es que nos ha defraudado un poco. Vamos a seguir un esquema a lo largo de estas anticríticas, que va a ser primero hablar pues de qué va la película, no hacer una sinopsis, que eso siempre nos interesa a todos, un pequeño análisis crítico, y luego le daremos una puntuación. Las puntuaciones siempre son difíciles de dar, pero yo suelo decir, oye, cosas más difíciles en la vida, ¿no? Más difícil es llegar a fin de mes, hay gente que pasa cosas mucho más difíciles, con lo cual pensaremos un poco y damos una puntuación. Bien, ¿de qué va? Pues a La Triste seguramente conoceréis muchos. Yo la verdad que confieso que no he leído las novelas. He leído algo de Pérez Reverte, pero estos autores bestsellers ya llega una época de la vida que hay, no te llegan. Y ya el estilo de Pérez Reverte, pues no sé, quizás en A la Triste sea correcto y sea interesante, pero bueno, pues por eso no me he metido en esto. A la Triste es una recopilación, ya decíamos, de novelas, pues sobre un personaje del siglo de oro. Y la película, pues bueno, está ambientada básicamente en esas épocas, en lo que hablamos del siglo XVII, allí con los tercios de Flandes. Él es un tercio Flandes, un soldado que lucha por ahí, pues por mantener esta zona de Centro Europa que fue española y que, bueno, pues que ya evidentemente ya sabemos todos que no lo es. Y lo que hace es un recorrido a lo largo de la vida de este hombre. Empezamos, con una serie de luchas, escarceos, digamos, un poco en plan en guerrilla que hay en Flandes, precisamente con unos compañeros suyos que luego le seguirán a lo largo de toda la historia, y del comienzo además determinará pues una de las partes más importantes de la historia. Ya vemos cómo sale, de dónde sale el niño que luego resulta ser el narrador de toda ella, por así decir. Y bueno, pues a lo largo de la película aparecerán personajes importantes y conocidos dentro de la historia de España, como puede ser el conde Duque de Olivares, Quevedo. Hay una referencia tangencial a Velázquez. Básicamente lo que podemos decir es eso, son las aventuras de un tercio Flandes que, cuando no trabaja como soldado, pues trabaja básicamente como soldado de fortuna, digamos, como una especie de mercenario. Entramos ya en la crítica. Está pues un poco deslavazando un lado de otro, prácticamente iría unido un poco el argumento con la crítica, porque la verdad es que A la Triste se hace una película aburrida porque es un guión, como ya os decimos en la sinopsis, en general deslavazado. No hay un objetivo central ni objetivos particulares del personaje. Se van contando historias en las cuales suceden cosas. Por ejemplo, hay determinados momentos en que él tiene que cumplir una misión y decide no cumplirla, no sabe muy bien por qué, y entonces tenemos una sorpresa, ¿no? No os quiero desvelar más del argumento, y quizá con esto os dejo un poco así como a dos velas, pero básicamente lo que sucede después no sabemos por qué sucede y no sabemos cuáles son sus consecuencias. Ocurre así en muchos episodios, digamos. Son episodios deslavazados, curiosos, dentro de ellos pues más o menos se sigue el hilo, pero que no tienen la estructura clásica, principio, desarrollo y desenlace. Y no es que con ello intente, o por lo menos no parece pretender con ello Agustín Díaz Llanes, el director, hacer un cine de autor, algo absolutamente original, porque tampoco sigue un estilo lento, moroso, ese estilo que también llevaba Sergio Leone, que la verdad que yo creo que ese estilo lento solamente se le puede permitir a él, porque luego los demás lo que terminan es haciendo algo aburrido, sino que es una obra en la que, bueno, hay básicamente una ambientación de época. Lo que hay mejor es la ambientación de época, con un diseño de vestuario absolutamente espeluznante, increíble, con un maquillaje fabuloso. Nadie podría pensar que, bueno, aparte de que Juan Echanove es un actor de grandísimo nivel, yo creo que tendríamos que rendirle varios homenajes, y es un actor además que se nota cómo maneja también muy bien los tiempos del teatro. Pues su personaje, su recreación de Quevedo es excepcional. También tenemos buenas recreaciones como el Conde Duque de Olivares, que cuesta incluso reconocer a Javier Cámara. Bueno, de Antonio de Chen y Eduard Fernández que hablar, o sea, el reparto es magnífico. Viggo Mortensen como a la triste da la imagen estupendamente, por lo menos de ese personaje, digamos que es como un guerrero de fortuna, ya decimos, que lleva curtidas bastantes batallas. Para mucha gente, eso sí, no para el que esto os habla, pero para mucha gente el acento de Viggo Mortensen, porque se ha utilizado sonido directo, él sabéis que habla español, habla muy bien, tenía un acento argentino, se lo tuvo que quitar, pero hay un ligero acento extraño y queda raro. Pienso yo que se podría haber solucionado con alguna justificación de guión, tipo, pues no sé, haber hablado alguna lesión en la lengua, es lo primero que se me ocurre, no sé, justificarlo de alguna forma, pero desde luego el acento puede sacar un poco de la película. Pero lo que más quizás te saca la película es que hay muchas historias que realmente no aportan nada a la trama y tampoco interesan, y luego termina haciéndose 2 horas y 20. Una hora y media, hora tres cuartos, quizá hubiera sido suficiente, pero esta manía que hay últimamente de que para hacer una película épica hay que darle mucha duración, ay, mata la película, porque la épica no consiste en esto, sino consiste en crear un personaje que tiene algo distinto a los demás. Que bueno, que sí, que puede ser, como dice Pérez Reverte, la representación, digamos, del español de siempre, pero que hay algo que le diferencia, hay algo que le da un aspecto mítico, un aspecto de que es un ser, por así decir, a seguir, un héroe, el héroe clásico griego, digamos, esto sería el esquema, creo yo, que tenían que seguir, que del que carece absolutamente a la triste. Hay que destacar, dentro de un análisis, digamos, de todos los aspectos de la película, que, bueno, la música es estupenda, aunque ya decimos, una música quizás más dentro de la épica, una música con un leitmotiv más claro hubiera sido más interesante. Según parece que declaraba Roque Baños recientemente en un congreso de cine, a él le pidieron una música oscura, y bueno, es una película básicamente eso, oscura, es una película que en algunos casos se mete en un anticristianismo, creo, bastante impropio de la época, y que quizás es un intento del autor, del director, por actualizar la obra. No entiendo bien qué puede venir por ahí, pero la música contribuye a ello, con algunos ambientes cuando se trata del mundo de la Inquisición, y sobre todo quizás a lo mejor detalles de cámara. Y en cualquier caso, lo que sí es, bueno, de 10, ya de más de 10, es la fotografía. Los que hayáis visto La Joven de la Perla, pues bueno, podéis haber visto cine, Vermeer en cine, ¿no? Si, pues lo que La Joven de la Perla era para Vermeer, a la triste es para Velázquez. A la triste es puro Velázquez. Son personajes salidos de los cuadros de Velázquez, absolutamente. Y esto, en parte, puede compensar un poco, pues, la bulia que nos produce la película, la verdad, que es una película aburrida, no es una película que en la que te impliques en ningún momento, y eso creo que es gran culpa del director y guionista, por haber hecho un guion en el que ha intentado concentrar, según me parece, pues todas las obras sin darles un hilo conductor, y por realizar una película en la que, pues no sé, la verdad que nos sorprende que la labor de montaje, pues incluso en, no ya a nivel general, que a nivel general ya decimos que se hace lenta, sino que en pequeños planos de determinadas escenas podría haber cortado un poco antes. Siempre puede cortar un poco antes y corta un poco después, cuando además no se ve ni siquiera la intención, digamos, del director ahí. Una lástima que esta, bueno, esta interesante obra, esta interesante propuesta visual, sobre todo, de A la triste, se haya visto empañada, pues por un, yo creo que una dirección o un guión no suficientemente bien reforzado. Uno se pregunta por qué en España, cuando se hacen estas grandes producciones, no se opera pues como en Estados Unidos. No es que el cine de ellos sea el mejor del mundo, pero sí que el cine de acción quizás han hecho grandes películas, y allí se diferencia la labor del guionista del director. Quizás Díaz Llanes era o no era el director indicado para La Triste, no sé. Evidentemente en España tenemos un maestro en cuanto a cine tipo americano, por así decir, que es Amenábar, pero más allá de él también hay otros directores, como por ejemplo Enrique Urbizu, que han demostrado su buen hacer en películas de una cierta acción. Es esperemos que, de todas formas, a la triste, pues bueno, habrá una senda para el cine español, que se puedan hacer mejores películas próximamente. Y hoy, solamente un pequeño detalle ya para finalizar. Qué pena que las grandes ambientaciones de época a veces se vean un poco perjudicadas por no darle el exacto gusto, la exacta precisión a los detalles. Me explico. Está muy bien, ya hemos dicho, los trajes, está muy bien los actores dentro de sus propios personajes, porque no basta con ponerse una barba postiza, hay que saber interpretar. Pero los edificios. Los edificios del siglo XVII ahora mismo están viejos y están desgastados y sucios y un poco rotos porque ha pasado tiempo. Pero en esa época no están tan sucios, desgastados y rotos. Evidentemente los barrios bajos, cuando tenemos que ir a algunas bodegas y demás, sí, o sea, eso es correcto y perfecto. Pero si vamos a representar, por ejemplo, el Escorial, pues podríamos limpiarlo un poquito más, podríamos habernos gastado un poco de dinero, y fíjate qué ayuda le hacíamos además al propio monasterio. Pero no solamente en eso, sino en todos los edificios de los condes, de la nobleza y demás. Esos no tenían esos huecos ni esos problemas en las fachadas, en principio. Detalles, nos faltan a veces detalles, pero esperemos que para próximas ocasiones, pues bueno, haya mejores películas. ¿Qué podemos ponerle a la película? Pues yo creo que si hubiera durado un poco menos, a lo mejor hubiera durado 5.5, 6, al final se nos hace larga, un 5, y desde luego destacando muy muy por encima de cualquier otra labor y merecedora de muchísimos premios, la labor de fotografía de Paco Femenía. Hasta la próxima, os dejamos con la música de Peter Stone, a quien podéis localizar en peter.stone@telefonica.net. Peter, ya sabéis, pues como se quiere en inglés, Peter, y Stone, pues es Tony, .stone. Estupenda música, y bueno, esperamos seguir disfrutando con vosotros de Radio Cine. Cualquier consulta que tengáis, nos la enviáis a radiocine@radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez.